Del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que los evangelios, cuando se redactaron, no fueron escritos de acuerdo a la cronología. O sea, cuando nosotros leemos el evangelio, por ejemplo, de San Lucas, pues empieza hablando de Zacarías, Isabel, los eventos previos a el nacimiento de Cristo, la vida oculta, el destierro a Egipto, o sea, cronológicamente, sino que los evangelios se redactaron fundamentalmente partiendo de la pasión. O sea, lo que escribieron los evangelistas fue la pasión de Cristo. Y cada uno pues la relata más o menos ampliamente. De hecho, San Juan, por ejemplo, de los 21 capítulos, 9 son sobre la pasión, prácticamente la mitad. Y ya después pues le van poniendo antes y después cosas, pero lógicamente el evento central de la vida de Jesús es su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso San Juan nos puede ayudar en este rato de oración a considerar lo que dice en el capítulo 19, cuando habla de las palabras de Cristo en la cruz, y específicamente unas palabras que nos tienen que dar mucho consuelo porque se refieren a todos los hombres. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Y Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Y me dice, bueno, ¿por qué dijo dos veces casi lo mismo, ¿no? Mujer, he ahí a tu hijo, ¿no? Ya está. Pero luego dijo, he ahí a tu madre. Porque al decir a la mujer le doy un hijo, empieza una nueva estirpe, comienza una genealogía, una descendencia, la descendencia de la mujer. Y al decir, he ahí a tu madre, pues se especifica o se intensifica la conciencia de que tenemos hay una maternidad y que tenemos una madre. Es por lo tanto una tarea doble, y podemos pensar pues que efectivamente es un motivo de gran gozo pensar que tenemos una madre, que Dios ha querido que tengamos una madre, porque somos muy desvalidos. Un niño necesita a su madre absolutamente. Sin su madre está perdido. Por eso el mayor miedo que puede tener un niño es que se le muera a su mamá. Y pues depende absolutamente de ella. Mucho más podríamos pensar en la vida espiritual. Nosotros no podemos portarnos como hijos de Dios si no tenemos conciencia de ser hijos de María, y por lo tanto de recibirla en nuestra casa como hizo Juan, y de tener en ella siempre un punto de referencia, una referencia. No podemos prescindir, podríamos decir, de ella si queremos ser agradables a Dios, porque María es el icono de la Iglesia. O sea, lo que Dios pensó para todos en la Iglesia es que fuéramos como ella. Y por eso nos dice, ahí está, tú eres su descendencia y ahí está también tu maternidad. Por lo tanto, no vayas a dejarla de lado, porque entonces dejarías de tener un punto de referencia. No sabrías qué es lo que realmente puedo yo querer de ti. Y podríamos decir, pues, efectivamente voy a pensar un poquito en cómo es María para ir haciendo una transposición a mi propia vida y decir, si yo tengo esto que tiene María, lógicamente es agradable a Dios. Si no es de María, si María no lo reconoce, no puede ser agradable a Dios. Y esto pues vale para los varones y para las mujeres, pero pues vale todavía más para las mujeres, porque ella es mujer, ¿no? Y las hijas tienen que parecerse a sus madres, también en lo exterior. Y por lo tanto, pues, no sé, hay muchos elencos de, pues como de formas de ser marianas o de toques marianos. Y podríamos empezar por lo que ella dice de sí misma. O sea, Dios me escogió a mí porque vio la humildad de su esclava. Y por lo tanto, si yo digo, oye, eres una persona soberbia, vanidosa, orgullosa, creída, presumida, que te estás viendo constantemente en el espejo, que solamente estás preocupada por tu aspecto exterior, que te maquillas como artista de cine, que siempre estás, pues, no sé, vistiéndote con deseos de llamar la atención. Pues sí, no, así no es María. O sea, ella no es protagónica. Ella está siempre en segundo plano. Ella es discreta. Ella no quiere, pues no sé, hacerle sombra, podríamos decir, a Jesús, ¿no? A su hijo. Ella cumple su papel de darle de su carne y su sangre y traerlo al mundo y después pasar oculta. No aparece en los grandes prodigios de Jesús, por ejemplo, no aparece en la transfiguración de Cristo, no aparece en los grandes milagros, no aparece cuando Jesús es aclamado. Imposiblemente ella estaba en su casa de Nazaret rezando, escondida, a pesar de ser la madre de Dios, o sea, la criatura más perfecta que ha existido y que existirá, la única llena de gracia. Y dice, bueno, yo quisiera ser agradable a Dios, pues sé humilde. Y cuando te humillen, aprovecha la oportunidad, porque muchas veces te humillarán, seremos humillados. A veces, por ejemplo, en el tránsito de la ciudad, ¿no? Pues hicimos una burrada y nos humilla el otro conductor. Bueno, pues sé humilde, ya no pasa nada. Pero también interiormente, o sea, yo no puedo tener mi mundo girando sobre mí mismo. O sea, ser como el Papa Francisco dice muchas veces, ser autorreferencial, estar sobre mí, sobre mis problemas, sobre mis asuntos, sobre mis necesidades, sobre mis gustos, porque estoy perdiendo la esencia de lo que es el amor, porque el amor es estar en otro, es vivir en otro, y yo me estoy quedando conmigo mismo. Estoy siendo autorreferencial. Y entonces me empiezo a poner triste o empiezo a enojar porque no es agradable a Dios. Y por eso dice María, me escogió porque vio la humildad de su esclava, porque vio que era humilde. No escogió a una reina o a una emperatriz, a Cleopatra, sino a una mujer de un pueblito de 200 habitantes, totalmente ignorada, desconocida para el mundo, que siguió oculta, que incluso después, ya cuando su hijo Jesús se va al cielo, ella no va a al mundo, digamos. Ella no sale a predicar. Ella no va a una misión pública, sino que se queda recogida y permanecerá recogida. Y dice, pues qué bueno, no es bueno ser una persona protagónica, no le agrada a Dios. Y eso pues tiene muchas consecuencias, por ejemplo, la sencillez, la pobreza, no busca, no sé, tener más cosas, o no anhela distinciones. Dice, mira, a mí me basta con tener a Jesús. O sea, Jesús me llena completamente. No necesito más. No quiero más. Estoy, no sé, puedo prescindir de lo que sea. No estoy atado. No pasa nada. Pues esa es una primera característica de María. Y otra característica es el amor al cumplimiento de la voluntad de Dios. La verdad es que ella hizo un acto muy heroico de confianza absoluta en la voluntad de Dios cuando le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. Es una escena que nos rompe esquemas porque es la primera vez en toda la revelación que se habla de las tres personas en Dios, de que el Padre te cubrirá con su sombra y el Hijo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios y descenderá sobre ti el Espíritu Santo. Nunca se había hablado explícitamente de la Trinidad y ella no dice, bueno, ¿quién es ese Hijo de Dios? O sea, ¿de qué me está hablando el ángel? Pero cree y acepta y dice, ¿esto quiere Dios de mí? ¿Quiere que yo sea la madre del Hijo de Dios? O algo, pues no sé, como casi increíble. Muy bien, pues hágase en mí según tu palabra. Voy a cumplir el designio de Dios. En tercer lugar, o no en tercer lugar, sino otra característica de María que también podemos aprender, además de estas dos primeras, de su humildad y de su deseo de cumplir siempre la voluntad de Dios, es que está cerca de la cruz, o sea que no huye del dolor. A mí me llama la atención, no sé, desde que estoy aquí en esta zona rural, ver cómo forma el dolor, ¿no? O sea, cómo, pues, el pasarlo muy mal, el tener situaciones terribles de pobreza, por ejemplo, o de papás súper alcohólicos o súper adúlteros. Cómo las niñas se crecen, ¿no? Cómo se hacen fuertes con el dolor, cómo se hacen maduras con el dolor. Y podemos decir, bueno, María no se revela ante la cruz, está junto a la cruz. Los apóstoles, hombres, varones, fuertes, pescadores, recios, salen corriendo, huyendo como, pues no sé, como cobarde. Y está María con un gran dolor. Es que el dolor me fortalece, me hace crecer, es muy bueno. No huyo del dolor, intentaré ponerlo en mi vida. No me quejo, no trato de, pues no sé, de decir, ay, me duele la uña del dedo chiquito del pie izquierdo. Bueno, aguántate, o sea, no estés publicándolo por todas partes. Voy a poner el sufrimiento como parte integrante de mi vida, también en la penitencia, sin quejarme, porque Dios tiene previsto que yo me salve a través de la cruz. O sea, forma parte de su designio de que no tenga yo la resurrección si antes no he pasado por la pasión y por la muerte. Y por lo tanto yo aprendo de María también eso, ¿no? Estar junto a la cruz sin rebeldía. No está como rabiosa, digamos, sino está diciendo, bueno, este es el plan del Padre celestial, perfecto, lo acepto. Y en la vida vamos a tener muchas ocasiones, o a lo mejor ya las hemos tenido, de padecer grandes dolores de todo tipo, físicos, económicos, familiares. Dice, qué bueno que sufres, felicidades. Lo malo es que vivas en Disneylandia entre algodones, o sea, eso sería terrible. No servirías para nada, serías una inútil. No serías ni siquiera capaz de comprender lo que es ser cristiano. ¿Y cuántas oportunidades tenemos en el mundo de pues, estar en la cruz, ¿no? De ser fuertes, decir, pues ya no bebo una copa más, o no bebo, yo no bebo. Aquí cada rato vienen señores a decir, pues quiero curar porque ya estoy tomando demasiado. Bueno, pues, ¿cuánto quieres curar? Pues, a veces dicen, 3 años. Ah, en 3 años. Oye, estamos en noviembre, ¿eh? O sea, viene Navidad y viene Año Nuevo. ¿No vas a tomar ni una gota de alcohol? No, ni una gota de alcohol. Ah, bueno, a ver si alguno de ustedes quiere curar también para decir, no tomo ni una gota de alcohol. No bebo. No bebo. Es que me gusta mucho el shot, no sé qué, bueno, no. No bebo la cruz. Porque si no, no soy agradable a Dios. O sea, si le doy rienda suelta a mis apetitos de todo tipo, pues no solo no me enrecio, sino estoy acercándome al pecado, claramente. Pues el estar en la cruz es otra de las características de María. Y otra es el ser reflexiva. También dos veces dice San Lucas que María meditaba todas estas cosas en su corazón. Pues ojalá tú seas una mujer reflexiva. La verdad es que es terrible, es casi podemos decir insufrible una mujer, por ejemplo, que es demasiado parlanchina. O sea, ya cállate, por favor. O sea, ya el timbre de tu voz, estoy harto de estarte oyendo. Si una persona habla constantemente, no oye y no se entera de lo que le está pasando a los demás, porque está con su rollo, ¿no? Está pues, con lo que ella quiere decir y no le importa lo que los otros digan. Otro día leí un libro que me gustó mucho de un señor que se llama Miguel Ángel Martí, que se llama La Serenidad. Y ahí habla en un capítulo muy bonito de la importancia, por ejemplo, de la lectura. O sea, porque dice, la lectura nos hace personas reflexivas, cosa que no pasa con los videos o con las películas o con las series, porque las imágenes, igual que vienen, se van, o nada más nos llenan de basura el interior. Pero el leer, sobre todo leer libros así físicos bien, o sea, leer con paz, y nos hace personas reflexivas y por lo tanto personas profundas. A veces cuando voy a algunas reuniones, que voy a muy pocas, pero yo digo, bueno, pero ¿por qué hablan de tantas tonterías? O sea, no hablan más que de cosas inútiles. No, me estoy aburriendo muchísimo. Bueno, pues podríamos decir, una persona reflexiva llega a lo esencial. O sea, no se queda pues en la superficie de las cosas. Y una persona reflexiva pues tiene esta capacidad de hacer silencio y por lo tanto tiene capacidad de vida interior. Si María guardaba estas cosas en su corazón, las ponderaba en su corazón. Y así podríamos seguir otra característica pues muy principal y muy, pues realmente de primerísima de María, es el que es inmaculada. O sea, su pureza inmaculada. Y por eso, si tú eres hija de María, pues tienes que ser muy pura de pensamiento, de miradas, de obra, hasta de las canciones. O sea, pureza inmaculada, o sea, no, ni un poquito. Es que está muy buena esta serie, pero tiene unas escenitas. Pues, oye, ¿tú sabes la historia de los brownies? pues la mamá que hizo los Browns, digo, estaban viendo alguna serie así medio, y entonces le dije, les hice unos brownies, tan riquísimos los brownies, pues, pero fíjense que en el brownie le puse un poquito de lo que hizo Firula y su semperro, ¿no? un poquito, no, ni siquiera se van a dar cuenta, pues, pero se van a comer el brownie. No, mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué hiciste eso? Pues están ustedes igual, o sea, está buenísima la serie, pero tiene su toque de impureza. Pues ya, o sea, ya echó a perder. Pues es que todas lo tienen. Bueno, pues ponte a ver el América contra el Guadalajara, que no vas a encontrar nada que te haga daño. O una película de Sara García o de Prudencia Grifel. Pero bueno, si esto es de María o no es de María. ¿Me visto como se viste una hija de María o no? ¿Bailo como bailaría enfrente de la Virgen María o no? Pues la música, ¿bebería María? ¿Iría a este antro o no iría María? Pues todo eso lógicamente pues me va minando, ¿no? Me va minando mi vida espiritual. Y no sé, es que si no hago eso me voy a salir del medio y del ambiente. Pues hay que ir contra corriente. O sea, lo que no podemos permitir es que efectivamente, como decía el prelado del Opus Dei, acabemos mundanizados, ¿no? Porque entonces, si somos del mundo, pues lógicamente acabemos en el infierno. Es que salgo en las noches a cenar y ahí pues ligo con un divorciado. Soy pésimo, o sea, no. Además que en la Ciudad de México es muy peligroso andar en la noche, pero aunque no fuera peligroso, aquí por supuesto es peligrosísimo, antes en la noche por aquí no llegas vivo a tu casa, pero no solo por el peligro físico, sino también por los peligros pues contra el alma, ¿no? Con una, no sé, algo que te va como a sacar de tu recogimiento y que te va a poner en peligro tu pureza. Y así podríamos seguir diciendo, pues, no sé, a mí me da muchísima pena, ya nunca casi voy, pero cuando me piden ir a alguna boda, híjole, empezando por la novia y siguiendo por las damas, pues, uno dice, ay Dios mío, ¿qué, no se dan cuenta que están vestidas como prostituta? Porque así se visten las prostitutas. ¿Y tú crees que esto es una hija de María? ¿Un modelo de María? Y así podríamos seguir. Ya se nos acabó el tiempo, pero podríamos pensar en el servicio, como vemos en las bodas de Caná, cómo va a acompañar a su prima Santa Isabel para ayudarla en los últimos meses de su embarazo. ¿Y cómo te sigue sirviendo a ti? Tú constantemente seguramente le pides cosas a María y ella te concede las gracias y va una parte a otra. Y es cosa de la Basílica de Guadalupe para ver cómo la gente va a pedir y a pedirle y a pedirle y a pedirle y a pedirle. Y ella, muy contenta, nos sirve. Está a nuestro servicio. Pues el servicio es otra característica de María. O sea, tú eres la primera que te levantas de la mesa a recoger los platos y la primera que te ofreces para lavar los platos. O no lo haces nunca. Bueno, pues una vida de servicio. Y por supuesto la última característica, bueno, podemos decir mucho más, pero la característica más profunda de María es, pues, lógicamente un corazón lleno de amor a Jesús. Es el modelo de piedad, de recogimiento. Pero San José María decía, sé de María y serás nuestro. Como diciendo, a ver, ¿tienes los rasgos de María? Pues sí, ya estás digamos, en el ejército de Dios, estás del lado de Dios. Por eso es bueno también hacer las consagraciones a María, ¿no? Muchos de ustedes se van a poner el escapulario. ¿Qué es eso? Es una consagración a María. Es decir, bueno, yo quiero tener como este distintivo de María, como si fuera, no sé, un trocito de su manto, ¿no? O de su hábito, en este caso de la Virgen del Carmen. Pues sé de María y serás María. O puede decir, sé María. Ojalá la gente cuando te vea diga, no sé qué tiene fulanita, pero pues tiene como un aire, como un toque, como, no sé, como algo, ¿no? ¿Y qué será ese algo? Pues será, sí, pues un, como un aire del paraíso, como algo que nos trae aquello que se perdió con el pecado. Y eso es ella. Pues es lo que le podemos pedir para todos, para cada uno en esta pues gran donación que nos hace Jesús ya para morir, diciendo, no es tu madre, perdón, no es tu reina, es tu madre. Es tu madre y por lo tanto eres de su estirpe, eres pues como ella. Ojalá cuando la gente vea diga, no sé, me recuerdas, algo tienes de María, o mucho, o varias cosas de María descubro en ti. Pues sería buenísimo, la verdad es que sería maravilloso, el mundo cambiaría y en definitiva pues de esa manera seremos agradables a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.